En la noche de hoy, en primer lugar, saludamos al senador de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Galán. Doctor Galán, gracias por acompañarnos esta noche en el debate.
Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a los demás panelistas y a los oyentes que nos acompañan esta noche.
También está con nosotros el senador del Pueblo Democrático, el doctor Iván Cepeda. Doctor Cepeda, gracias y buena noche.
Sí, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Saludo a los compañeros de panel. Lamento no tener a una dama entre nosotros, pero bueno, me parece muy, muy importante esta conversación.
Usted ha hecho un compromiso a través de los micrófonos de promover la participación de las mujeres en política. Evidentemente lo hemos hecho con varias de las dirigentes políticas de diferentes colectividades, pero varias de ellas han excusado, se encuentran fuera del país, o algunas pues no podían asistir en el debate de esta noche. Está también con nosotros el representante del Centro Democrático, el doctor Samuel Hoyos. Samuel, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN.
Alejandro, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia y a los compañeros del panel.
Y completa este grupo de panelistas de esta noche el doctor Óscar Ortiz, quien fuera SAR Anticorrupción. Doctor Ortiz, gracias también por estar con nosotros en Voces RCN.
Alejandro, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia de RCN.
Mire, la primera noticia que les queremos plantear esta noche tiene que ver con la noticia política. Hoy las FARC madrugaron a anunciar lo que será la conformación del nuevo partido político. Eso tendrá lugar el próximo 1 de septiembre en un acto que espera cumplirse en la Plaza de Bolívar. Hizo este anuncio Carlos Antonio Lozada en compañía de Iván Márquez. Han dicho que la plataforma política, el nombre, el nuevo movimiento, se va a definir una vez se cumpla el pleno de este grupo guerrillero, lo cual significa pues el paso ya formal de la participación en política, que es el propósito, la almendra del acuerdo de paz alcanzado con esa guerrilla. ¿Qué significa este paso para el país? El que las FARC entren formalmente a la participación en política, senador Cepeda.
Bueno, yo creo que es un paso fundamental del proceso de paz y corresponde a que se ha venido cumpliendo un cronograma, unos acuerdos, y que es el desarrollo natural de una formación que deja de ser ilegal, alzada en armas, y que pasa a ser una organización civil y una organización que se inscribe en la ley y en el cumplimiento de unos deberes constitucionales. Es una, digamos, es producto no solamente del cumplimiento de esos acuerdos. Hay que recordar, las FARC llegaron a las zonas veredales, después de eso avanzaron en la dejación de armas, hoy están completando eso, se han comprometido con relación a los bienes a entregar una lista y a constituir o entregar al gobierno para que se constituya un fondo fiduciario. Parte importante de esos bienes irán a la reparación de víctimas. También han hecho un compromiso con relación a sus deberes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y cumplidos esos compromisos es, por supuesto, también parte de ellos que se conviertan en esta formación política, que bueno, vamos a ver qué planteamiento le hace al país.
Samuel Hoyos, ¿qué significa la participación de las FARC en el terreno de la política?
Alejandro, yo creo que la participación en política de las FARC debería ser el final del acuerdo, condicionado al cumplimiento total por parte de la guerrilla de lo acordado. Pero hay cosas fundamentales y temas frente a los que aún no tenemos claridad, por ejemplo, la entrega o la liberación de la totalidad de los niños reclutados por esta organización criminal, la posibilidad de utilizar dinero que obtuvieron a través del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, utilizarlo en política. Esto pues puede generar un desbalance para la competencia democrática, la entrega de la totalidad de las armas. Aún hay caletas que no se han desmantelado, que el ejército y las Naciones Unidas no han podido, desarticular. Entonces, yo creo que esto tendría que ser el final del proceso. Me parece que es prematuro que se le permita a las FARC participar en política sin que se haya verificado el previo cumplimiento de esos aspectos que he mencionado.
Doctor Galán, ¿qué lectura se le puede dar a este nuevo paso, el de la participación de las FARC en la política?
Bueno, yo diría que todos los procesos de paz que ha habido con las FARC y con otros grupos guerrilleros han tenido como objetivo que esos grupos renuncien por completo a la lucha armada, a la violencia, y empiecen a hacer política. Eso fue la intención del proceso de paz del gobierno Belisario, fue la intención del gobierno Barco, el gobierno Gaviria, gobierno Samper, gobierno Pastrana, del gobierno Uribe también y del gobierno Santos. Entonces eso es, digamos, lógico que suceda, hacia allá vamos, es el objetivo fundamental y lo hemos respaldado. Dicho esto, me preocupa a mí, digamos, lo que llaman los gringos el timing del proceso. Porque yo estoy de acuerdo con que eso suceda y así va a suceder y lo estamos trabajando para blindar el proceso. Sin embargo, las dificultades que ha habido para avanzar más rápidamente, por ejemplo, en la constitución y funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, que todavía no está operando, que no se ha presentado todavía la ley estatutaria, que no se ha reglamentado, que no están los magistrados, en fin, lleva a que esa participación en política se dé sin que se cumpla la condicionalidad del cumplimiento de ciertas cosas que se exigen y a cambio de las cuales se permite los beneficios. Pues estamos ya dando beneficios, como la participación en política, porque eso es un beneficio, evidentemente, es, digamos, nosotros como ciudadanos que apoyamos el proceso, decimos, estamos de acuerdo con sacrificar, en cierta forma, tragarnos el sapo de que miembros de las FARC que cometieron delitos que normalmente son delitos que impedirían participar en política lo puedan hacer a cambio de que se cumplan condiciones de verdad, de reparación, de justicia, etcétera. Y eso, como el proceso está lento en esa etapa de implementación, pues no se ha dado. Entonces vamos a tener evidentemente una campaña del 2018 donde habrá candidatos de las FARC haciendo campaña, recorriendo el país, pero todavía no habrán contado en el Tribunal de Justicia Especial de Paz lo que hicieron, ni tendrán tampoco ni siquiera sanción. Eso me preocupa, eso yo creo que debilita el proceso y ojalá el gobierno le metiera el acelerador a este proceso de implementación del acuerdo para que logremos avanzar más rápidamente en eso. Y segundo, y finalmente, a mí me han preocupado dos cosas y yo he presentado proposiciones en ese sentido. Como está hoy, la Justicia Especial de Paz habilita para participar en política a los miembros de las FARC. Y obviamente se compromete a que eventualmente se les podrá imponer sanciones, inclusive con prisión, a los que incumplan y no cuenten la verdad. Sin embargo, la habilitación política queda ahí, porque la JEP dice que ninguna sanción de la JEP podrá inhabilitar políticamente. Entonces quedamos como una especie de blindaje político. Yo digo, no, sería sano que estos señores de las FARC tengan en cierta forma la condicionalidad de poder hacer política siempre y cuando cumplan con lo que establezca la JEP. Si incumplen, pierdan ese beneficio. Me han dicho que eventualmente en la ley estatutaria de la JEP se podría modificar eso. Yo creo que es difícil. Yo lo propuse en la JEP específicamente, no lo aceptaron, pero hay que buscar fórmulas para que exista una condicionalidad entre lo que se les va a dar a cambio de lo que ellos se comprometen a entregar en términos de verdad, justicia y reparación.
Óscar Ortiz, ¿qué lectura le da a la participación a partir del 1 de septiembre de las FARC en la política?
Como lo decía bien el senador Galán, esto se trata, entre otros asuntos, de que grupos armados al margen de la ley ingresen a la política, pero con unas reglas. La única norma constitucional directamente aprobada por el pueblo en el referendo del 2003, con una reforma en el año 2009, dice que los en Colombia no se quieren ni como elegidos, ni siquiera como candidatos, mucho menos como elegidos, ni como servidores públicos, ni como contratistas del Estado, a personas que hayan sido responsables de delitos contra por estar vinculados a organizaciones armadas al margen de la ley, por delitos de corrupción, por delitos de narcotráfico. Entonces, si bien acá hay desde luego unos indultos y unas amnistías, pues no se puede pasar por encima esta norma constitucional directamente aprobada por el pueblo y la sentencia de la Corte Constitucional que examinó la reforma de la jurisdicción y de la justicia transicional impuso por lo menos 7 condiciones, las leo rápidamente: no tener condenas penales pendientes, entregar todas las armas, reconocer las responsabilidades, decir toda la verdad, reparar a las víctimas, liberar a todos los secuestrados y desvincular a todos los niños y niñas reclutados. Esto para efectos de poder participar en política.
Senador.
Bueno, ya digamos hemos avanzado mucho en discusiones que la práctica y los hechos han venido resolviendo. Me acuerdo que veníamos de discusiones en las cuales se vaticinaba que las FARC no iba a respetar el cese de hostilidades, que la FARC no iba a llegar a las zonas veredales y no se iba a concentrar en los sitios, luego que no iba a entregar las armas, luego que no iba a dar cuenta de sus bienes, luego que no iba a entregar menores como sí lo ha hecho y como hay un censo que ya se ha practicado y que está a disposición del gobierno y de las autoridades para verificar cuántos efectivamente son los menores que hay o quedan en la guerrilla. Bueno, todo eso se ha venido cumpliendo. Esa es una realidad, y hacer vaticinios sobre que no se van a cumplir otros aspectos me parece pues un ejercicio un poco temerario y estéril. Hay que ver, digamos, en este momento se está conformando la jurisdicción especial, en este momento se está seleccionando ya los jueces. Yo confío en que digamos a finales de este año tendremos ya elegidos a esos magistrados y a la Comisión de la Verdad, y una vez se conformen esos órganos habrá un proceso de sanción y un proceso también que habrá que cumplir. Así que yo no entiendo la crítica del senador Galán en términos de que si se incumple se siguen teniendo derechos políticos. No, la persona que incumpla sencillamente va a la cárcel. Bueno, tal vez mantenga algún derecho político en la cárcel, pero lo que es el ejercicio de la política en las instituciones y como está previsto en el acto legislativo 03 de 2017, que es el de la reincorporación política, se pierde. Y dicho eso, hay un acto legislativo, es decir, hay varias reformas constitucionales que habilitan esa participación. No es cierto que siga vigente lo que acaba de citar el doctor Ortiz, porque sencillamente el Congreso ha hecho varias reformas que son importantes. Una de ellas es incorporar, por ejemplo, aspectos sustanciales del acuerdo de paz a la Constitución. Así que el acuerdo de paz hoy no es simplemente, digamos, un documento que han firmado gobierno y guerrilla, sino que es parte de la Constitución. En segundo lugar, nosotros hemos aprobado en el Congreso un acto legislativo que permite esa participación en las condiciones de las que estamos hablando aquí. Así que, digamos, esto no es ni una especie de sustitución de la Constitución, ni tampoco es una especie de cheque en blanco que se le está entregando a quienes han dejado las armas. No es la participación de un grupo armado ilegal en política, sino es la participación de un grupo que ha dejado las armas y que va a hacer política en condiciones de legalidad.
Pero, senador, esa discusión también se dio en el marco del proceso de paz, porque muchos colombianos rechazaron la posibilidad de que los responsables de delitos atroces pudieran participar en política. ¿Hay posibilidad que pueda discutirse eso dentro de la reglamentación de la JEP y se restrinja hasta tanto no se cumpla con la sentencia?
No, yo creo que las cosas están muy claras. Bueno, así como hay muchos colombianos, hay otros muchos que votaron a favor, y hay también decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso, que son instituciones, hasta donde yo sé, que están vigentes en nuestro ordenamiento como Estado de Derecho. Bueno, partiendo de esas realidades, yo creo que ahí en el acuerdo está muy claro cómo son las cosas. Persona que no cumpla con dar a las víctimas la reparación y la verdad, sencillamente no va a poder ejercer ese tipo de atribuciones en términos políticos. Eso, a mi modo de ver, está ahí, digamos, dicho de una manera supremamente diáfana.
Sí, Alejandro, pero es que yo creo que antes de darles la posibilidad de participar en política, que sin duda tiene que ser el objetivo de cualquier acuerdo entre un gobierno y una guerrilla, pues los colombianos aún estamos esperando que las FARC cuenten la verdad, que nos digan dónde están los desaparecidos, que le den información a las familias sobre secuestrados que aún están esperando. La semana pasada tienen el descaro de salir a decir que suspenden la liberación de los niños reclutados. Andrés París dice que utilizarán los dineros de las FARC en política. Entonces, si todavía no han pasado ni siquiera por la JEP, que es un tribunal hecho a la medida de ellos, un tribunal que les garantiza una cantidad de beneficios que los exime de su responsabilidad penal, pero es que ni siquiera han pasado por ahí, ni siquiera han contado la verdad, ni siquiera han pedido perdón, y ya tienen unos privilegios frente en la democracia colombiana. Pues eso es un abuso al pueblo colombiano, es un abuso a las víctimas y es un abuso a una democracia liberal.
Permítame, voy a una pausa y ya le doy la palabra al senador Galán y a Óscar Ortiz, que se me la están solicitando. 7:34. Ya